Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, oyentes, amigos, en esta preciosa tarde, como siempre lo he dicho, para mí es un privilegio de parte de Dios de poder presentar su programa evangelístico Dios en busca del hombre. Es una bendición de parte de Dios de poder abrir nuestros ojos y poder contemplar en este maravilloso día las misericordias del Señor. De hecho, la Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Yo lo animo a usted en esta tarde para que usted, quizás por cualquier circunstancia, usted está desanimado. Pero yo lo animo para que usted levante ese ánimo en el nombre de Jesús. Quizás no solamente usted es la persona que tiene problemas, la mayoría de nosotros tenemos diferentes clases de problemas, pero no por eso vamos a estar amargados y no es por eso vamos a estar desanimados. Siempre con ayuda de Dios vamos a salir adelante porque Él tiene el cuidado de nosotros. Yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde dos versos de la palabra del Señor. Lo encontramos en el libro de Habacuc, capítulo número 3, verso 17 y 18. Estos hombres del ayer que sirvieron a Dios, que también tuvieron diferentes clases de problemas y situaciones. Pero escuchemos lo que Habacuc, capítulo 3, verso 17 y 18 dice. Esto lo voy a leerlo para que usted se anime, que la palabra de Dios inyecte fuerza, inyecte ánimo, inyecte fortaleza dentro de usted y que usted se anime a levantarse, a estar y demostrar que nosotros tenemos un Dios todopoderoso que está siempre pendiente de nosotros. Escuchemos lo que dice Habacuc capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No cabe duda de que no sé qué clase de problemas se está pasando, pero yo lo animo a que usted se anime y que se levante, levante ese ánimo en el nombre de Jesús. Si usted tiene algún dolor, el Señor lo puede sanar ahora mismo en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, en esta preciosa oportunidad vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Ruth. Vamos a concluir en esta tarde, vamos a predicar la serie número 8. Yo espero que usted ha estado atento para escuchar las 7 series que hemos predicado y hoy vamos a concluir con nuestra serie, ¿verdad? Gracia inesperada. Así que esa es la última prédica del libro de Ruth, la serie número 8. Pero antes de continuar con nuestra programación, vamos a escuchar una alabanza para la honra y la gloria del Señor. Gocémonos en esta preciosa tarde.
Aunque mis manos no puedan.
Alabado Dios para siempre. Bien, amados hermanos, en esta preciosa tarde vamos a abrir nuestra Biblia. En el libro de Ruth, capítulo número 4, vamos a leer del verso 13 al 22. Vuelvo a repetir la cita bíblica que nos corresponde, Ruth, capítulo número 4, verso 13 al 22. Y dice de la siguiente manera, lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurado de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Repito en esta tarde, gracia inesperada. Esta es la serie número 8 que vamos a concluir en esta tarde. Espero que usted se haya gozado con estas prédicas. El tema que nos corresponde en esta preciosa tarde. Felices para siempre. Y vivieron felices para siempre. Es como los cuentos están supuestos a terminar. Nos gusta cuando la historia tiene muchos giros y vueltas. Y justo cuando piensas que todo está perdido. De alguna manera los buenos momentos resurgen y salen victoriosos. La vida no es un cuento de hadas. Nos regocijábamos cuando el caballero rescata a la bella princesa de las garras del dragón. No hay muchos caballeros en la vida real, y aunque los hubiera, no son todos guapos, y algunos de ellos corren de la batalla. No cada princesa quiere ser rescatada. Algunas veces el dragón gana. Así es como sucede en la vida real. Pero hay tiempos en que las cosas trabajan al final. Algunas veces el hombre y la mujer terminan juntos a pesar de todos los giros y las vueltas del destino. Eso es lo que pasó en el libro de Ruth. Lo que empezó con tristeza terminó con gozo. Lo que empezó con hambre termina saciándose el hambre y con mucha bendición. En el principio, el hombre y la mujer no se conocían. De hecho, no había manera de que pudieran conocerse, mucho menos llegar a ser marido y mujer. Pero es lo que pasó. El último párrafo del libro de Ruth resume todo, haciendo de esta una de las más grandes historias jamás contadas. Pero tú necesitas leer hasta el final, porque hay un giro final en los últimos versos que va a sorprender a Ruth y a vos. Número uno. Cuando Dios está en el asunto, felices para siempre. Tiene un significado totalmente nuevo. La parte para siempre se extiende de Ruth y Boaz. Hacía otra joven pareja en un establo en Belén. 1000 años después, hablando de finales felices, este final sí que es un final feliz. Los últimos versos de Ruth, capítulo número 4, nos introducen a tres escenas que nos muestran el final feliz que Dios siempre intentó. Boaz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ruth capítulo 4, verso 13. Eso fue rápido. Después de construir en los capítulos anteriores, el escritor usa solo una oración para resumir la boda, la consumación de la boda y el nacimiento de su hijo. Tres cosas pasaron una seguida de la otra. Boaz se casó con Ruth. Ruth se embarazó y Ruth dio a luz un hijo. ¿Por qué no se nos dice más acerca de estos eventos gozosos? Quizás porque los eventos por sí mismos apuntan a algo mucho más grande. Este libro se trata de algo más que una antigua historia de amor. Después de que Boaz y Ruth terminaron como esposos y como esposo y esposa, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Esos eventos tan importantes como son, no son los puntos principales. Digo en esta tarde, Dios tiene algo más. Repito, Dios tiene algo más. Este verso 13 que leímos nos recuerda cómo Dios obró a través de lo ordinario para cumplir sus propósitos. No es como si Boaz le dijo a Ruth, vamos a casarnos y tener un bebé para que tú seas la bisabuela del rey David. Ninguno de ellos sabía nada acerca de David. Mucho menos ellos podían imaginarse que un bebé nacido de una virgen 1000 años después sería el salvador del mundo. Boaz y Ruth no tenían la intención de ser parte del árbol familiar de Jesús de Nazaret, según lo enseña Mateo capítulo número 1. Ellos se enamoraron y se casaron. Luego ellos tuvieron un niño. Así es como se dice que pasó. El libro de Ruth no menciona despedidas de solteros o algún detalle del día de la boda. Estoy seguro de que fue una celebración feliz, pero ese hecho no es mencionado. Dios juntó a esta singular pareja como parte de su gran plan. Cuando ellos consumaron su matrimonio, ellos no tenían ni idea del significado que esto tendría para el futuro. Ellos simplemente estaban haciendo lo que los matrimonios han hecho desde el principio de los tiempos. Así es como la vida trabaja. Tomamos el próximo paso delante de nosotros. Enfrentamos obstáculos inesperados, caminamos en fe y luego dejamos el resto en las manos de Dios. Tengamos cuidado de caer en la tentación de no entender a Dios. No podemos, y eso nos lleva a perder tiempo y perder oportunidades. Un pastor le escribió a otro pastor llamado Willard autor de temas relacionados con la vida espiritual. Este pastor le escribe acerca de ciertos problemas que estaba enfrentando en su iglesia. Le escribió una carta muy extensa, esperando que este conocido autor podría darle algún consejo sabio. Cuando él no recibió respuesta inmediata, este hombre se apenó de haberle escrito tan extensa carta a un hombre tan ocupado que él casi no conocía. Los días pasaron y este pastor se olvidó de la carta. Un día, un pequeño sobre apareció en su correo. Wheeler le había contestado. No solo era una carta corta, sino que era solo un párrafo y decía: gracias por tu carta, no te preocupes tanto por lo que otros piensan. Solo levántate cada día y haz lo que crees que Dios quiere que hagas. Este hombre dijo que fue exactamente lo que necesitaba oír. Vuelvo a repetir la respuesta que este hombre recibió. A lo mejor es una respuesta que tú estás esperando en esta tarde. Gracias por tu carta. No te preocupes tanto por lo que otros piensan. Solo levántate cada día y haz lo que crees que Dios quiere que hagas. Algunas veces el mejor consejo es el más simple. Ruth y Boaz necesitaban casarse y tener un bebé. Esa era la voluntad de Dios para ellos. Ellos no conocían todo lo demás y no trataron de entenderlo. El verso 14 dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El verso 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. El verso 16, y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su aya. El verso 17, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Así lo relata Ruth capítulo 4 verso 14 al 17. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí, abuelo de David. El verso 16 dice: tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Noemí tomó el hijo en sus brazos y se encargó de criarlo. Este es el final feliz de Noemí. Cuando recordamos que el libro empieza y termina con Noemí, tenemos una idea de la gran fotografía. La mujer que dijo que se había ido llena y había vuelto vacía, ahora tiene en sus brazos llenos con su nieto. La mujer que se llamó a sí misma amarga, ahora se regocija en la provisión de Dios. Las mujeres de Belén hacen dos importantes proclamaciones. Primero, ellas llaman a Obed el redentor para tu familia. Esa es la misma palabra que Booz usó para describirse a sí mismo. Significa que este pequeño niño va a llevar el nombre de Elimelec y Mahlón, el padre y el hijo quienes murieron en Moab. Cuando este pequeño niño crezca, él protegerá a Noemí en su vejez. Más que eso, él renovará a Noemí dándole esperanza en sus años finales. Ella moriría, pero la línea familiar continuará. Nosotros venimos y nos vamos, pero los propósitos de Dios cubren las generaciones venideras. O sea que Dios es un Dios de generación en generación. Segundo, ellas llaman a Ruth mejor que siete hijos. ¿Qué significa esto? Después de dejar a su familia en Moab, Ruth recibe una nueva familia en una nueva tierra. Por haber jurado lealtad a Noemí y al Dios de Noemí, ella recibió la bendición del pacto que Dios hizo con Israel. Su amor leal por Noemí retrata el amor leal de Dios para sus hijos. Eso es mejor y mucho más remarcable que tener siete hijos. Las mujeres nombraron al niño Obed, el cual es el nombre corto de Abdías, siervo del Señor. Él servirá al Señor sirviendo a Noemí en su vejez. Al pasar los años, él se casará y su esposa dará a luz un hijo llamado Isaí. Y este hombre Isaí tendrá un hijo llamado David. Obed no solo servirá a su propia generación, sino que su nieto crecerá para ser el más grande rey de Israel. Algunas personas tienen problemas con la manera en que termina el libro de Ruth. Miremoslo. El verso 18 dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David, de acuerdo a Ruth capítulo 4, verso 18 al 22. Eso no parece muy excitante para nosotros. No es como terminaríamos un libro como Ruth. Alabado Dios para siempre. Aquí es donde nosotros insertaríamos la frase: y Ruth y Booz vivieron felices para siempre. Queremos que nuestros cuentos de hadas tengan finales felices. El libro termina con una genealogía. ¿Qué pasa con eso? Dios quiere que sepamos que algo más grande está pasando aquí. Nosotros no sabemos, alabado Dios, nosotros no sabemos que de hecho Ruth y Booz vivieron felices para siempre. Probablemente fue así. Y no hay duda de que ellos se gozaron viendo crecer a su hijo Obed y mirando el gozo en los ojos de Noemí mientras quizás jugaba con su nieto. Asumimos que eso pasó y no hay razón para pensar otra cosa. Pero la Biblia no lo menciona. El héroe del libro de Ruth no es Ruth o Booz o Noemí o Obed. El héroe de la historia es Dios, porque Dios en su infinita misericordia, Él siempre hace las cosas como a Él bien le parece. Nos guste a nosotros o no nos guste, Él es el Dios y es el Dios todopoderoso. Pero piensa en esto, de cuántos milagros leemos en este libro. Ninguno. ¿Cuántas veces Dios habló audiblemente? Cero. No hay zarzas ardiendo, no hay voces hablando del cielo. Las aguas no se partieron, las murallas no cayeron, no hubo hachas flotando y no hay muertos resucitados. La vida en Belén continuó como estaba desde el principio. No hay milagros en el libro de Ruth. Eso es lo maravilloso de esta historia. Dios cumple sus propósitos a través del proceso normal de la vida. Amado oyente, escúchame en esta tarde. Dios cumple sus propósitos a través del proceso normal de la vida, aunque a nosotros no nos parezca. Él es el autor de la vida y tiene control sobre de nuestra vida. La historia empieza con una nota pesimista, con un hambre, un viaje imprudente y tres tumbas quedaron en Moab. Cuando dos viudas se presentaron en Belén, su futuro se miraba desolado. Luego, un día, al parecer, por casualidad, Ruth termina en el campo de Booz. De ese afortunado suceso, la historia se mueve hacia una nueva dirección. Una amistad da luz a un romance. Un encuentro de medianoche los lleva a una proposición. Un inteligente trato le da a Booz el derecho de casarse con Ruth. Luego nace Obed. ¿En dónde está el milagro en todo esto? La respuesta es: el milagro no está en ninguna parte. Dios está obrando detrás de las escenas, orquestando cada detalle para cada persona. En la historia, haga exactamente lo que ellos están supuestos a hacer. Y aún así, todos ellos terminan exactamente en donde Dios intentó que estuvieran. La historia completa es un milagro ordinario, lo cual es exactamente como Dios obra en tu vida y en la mía. No hay vuelta de hoja. Hay que dejar que Dios obre exactamente como a Él bien le parece. Eso nos trae a la genealogía al final del libro. Lo que parece ser algo sin rumbo, algo estancado, nos muestra lo moral, lo virtuoso de la historia. Dios obra en maneras únicas a través de eventos inesperados para traer a una mujer moabita llamada Ruth al árbol familiar del rey David. Cuando Mateo escribe su evangelio, él empieza de esta manera: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1, capítulo 1, verso 1. Eso hace a Jesús un descendiente físico de los dos grandes nombres en la historia judía. Pero hay muchas generaciones entre Abraham y David. ¿Cómo conectamos ese espacio? Mateo capítulo número 1, verso 3 al 6, repite la genealogía de Ruth, basado en Ruth capítulo 4, verso 18 al 22. Así es como Ruth termina con el árbol genealógico familiar de Jesús. Cuando esta historia empieza, a Ruth no se le podía encontrar en ningún lado. Ella está en Moab. Ella era una mujer religiosa e idólatra, sabiendo muy poco o sonando muy poco acerca del extraño camino que su vida estaba a punto de tomar. Pero Dios lo sabía todo. Todo lo que acontece en tu vida, amado oyente, Dios lo sabe todo y Él tiene el control. Nada de lo que pasa en esta historia simplemente pasa. Todo es parte del plan y del propósito de Dios. Cuando la historia termina, Ruth ha aparecido en el trasfondo. Ella y Boaz han levantado a su hijo Obed bajo la mirada cuidadosa de Noemí. Es todo lo que sabemos, porque es todo lo que podemos ver. Cuando leemos las escrituras, vemos un río de historias conectadas que fluye de Génesis hasta Apocalipsis, cubriendo miles de años y cientos de generaciones. Y aunque la Biblia contiene 66 libros escritos por muchos diferentes autores por aproximadamente 1500 años, tiene un solo mensaje, y el mensaje es el plan de Dios para traer salvación al mundo a través de Jesucristo. Vuelvo a repetir esta parte. Aunque la Biblia contiene 66 libros escritos por muchos diferentes autores por aproximadamente 1500 años, tiene un solo mensaje. Y el mensaje es el plan de Dios para traer salvación al mundo a través de Jesucristo. Todo en la Biblia se acomoda alrededor de ese gran tema y de ese gran mensaje. Aprendemos una importante lección de todo esto. Raramente vemos todo lo que Dios intenta hacer por lo que nos pasa. Así como Ruth no sabía nada acerca de David y de Jesús, nosotros no sabemos nada acerca de cómo Dios va a usar lo bueno y lo malo que nos pasará 500 años adelante. Algunas cosas se nos hacen sentido ahora y quizás nos seguirán haciendo sentido hasta el día en que muramos. Pero Dios va a darle sentido después. Dios no tiene finales sueltos o negocios no terminados. Pero a menudo nos parece que así es. La historia de Ruth nos enseña que Dios sabe lo que está haciendo, aun cuando nosotros no tenemos ni idea. Cristo, nuestro pariente redentor. ¿En dónde encontramos a Cristo en el libro de Ruth? Él es el pariente redentor, representado por Boaz, quien estuvo dispuesto a redimir tanto la tierra como a la mujer que amó, llamada Ruth, la moabita. En el Antiguo Testamento, el pariente redentor tenía que cumplir con tres requerimientos. Primero, él necesitaba calificar para poder redimir. Segundo, él necesitaba estar apto para redimir. Tercero, tenía que estar dispuesto a redimir. Lo que Boaz hizo de forma pequeña, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, lo hizo de una forma grande. Él estaba calificado por virtud de su encarnación. Él era apto por virtud de su deidad, y él probó su disposición por su muerte en la cruz. Mateo capítulo 1 nos dice que Jesucristo tenía raíces. Él tenía un árbol familiar. Él no solamente cayó del cielo. Él no apareció mágicamente en la escena, sino que en el momento perfecto, Jesús nació de una virgen llamada María en Belén. Ahora, añadimos Ruth capítulo 4 a Mateo capítulo 1 y podemos empezar a ver la gran fotografía. Dije que Mateo repite la genealogía de Ruth capítulo 4. Es verdad, pero Mateo hace dos adiciones que Ruth omite. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Mateo capítulo 1 verso 5. Mateo adhiere los nombres de dos mujeres involucradas: Rahab la ramera y Ruth la moabita. ¿Por qué hace esto? Los judíos ordinariamente no ponían mujeres en una genealogía o en un árbol familiar. El escritor de Ruth no consideró adecuado añadirlas. Entonces, ¿qué pasó en Mateo capítulo 1? Deberíamos notar que Tamar es mencionada en el verso 3. Y también está Betsabé, quien es llamada mujer de Urías en el verso 6. Todas estas cuatro mujeres, Rahab, Tamar, Betsabé y Ruth, son personas que no deberían estar ahí. De las cuatro, solo Ruth modeló un carácter ejemplar. Mateo quiere mostrar que nuestro Señor Jesucristo vino de un trasfondo muy humano. En un sentido, él nació en la parte equivocada del pueblo. Jesús no estaba avergonzado de venir de un árbol familiar muy imperfecto, uno que incluye una prostituta y una mujer de una nación fundada sobre un incesto. Moab vino de la relación entre Lot y una de sus hijas. La gracia de Dios brilla a través de lo oscuro del pecado humano al escoger hombres y mujeres imperfectos tal como tú y yo, y en este caso colocarlos en el árbol familiar de Jesús. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero a través de la muerte y del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él vino a poner amistad entre Dios y nosotros. Muchas personas tienen muchos problemas en relacionarse con Jesús como a alguien quien se preocupa por ellos. Esta genealogía en la Biblia nos deja saber que Jesús tiene un trasfondo muy parecido al tuyo o al mío. Él se llamó a sí mismo el amigo de pecadores y se juntó con toda clase de personas. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Él lo hizo para poder redimirnos. Imaginémonos por un momento, el Santo de Santos vino a redimirnos. Él dejó su trono de gloria para venir a buscarte. Como dice la Biblia, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y bendito sea su nombre, porque Él nos ha hallado a nosotros y por eso nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Para terminar, déjame decirte lo siguiente. No importa, escucha esto por favor. Yo sé que el Espíritu Santo aplicará estas palabras a tu corazón en esta tarde. No importa cuál sea tu pasado. No importa lo que hayas hecho. No importa quién eres. Jesús puede darte un futuro que ni te imaginas. Con eso, a la vista, nosotros terminamos nuestro viaje a través del libro de Ruth. De estos milagros ordinarios, Dios preparó el camino para que Ruth entrara en el árbol familiar de Jesús, siendo una mujer pagana, idólatra. La historia de Jesús empieza donde la de ella termina, en Belén. Ahora podemos ver claramente cómo Dios teje el final. Felices para siempre. ¡Anímate, amado oyente, amado hermano! Tú que me estás escuchando, anímate, hijo de Dios. ¡Levántate! No importa qué tan difícil haya sido tu jornada, Dios ha prometido un eterno final feliz para sus hijos. Si tú conoces a Jesús, lo mejor está por venir. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, amigos, agradezco al Señor por darme el privilegio de poder compartir con ustedes estas prédicas. Yo espero que usted se goce. Yo comprendo que no es nada fácil. Nuestra vida siempre hay reveses. Pero como decía yo hace un momento, anímate, que Dios está para bendecirte hoy y siempre. Alabado Dios para siempre. Vamos a escuchar otra alabanza en esta preciosa tarde. Alabado Dios, para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado Dios para siempre.